Aquí estamos con Ana Martín, con Paco Rosell, con Ignacio Camacho. Fijaos que hemos dado por terminada la pandemia al margen de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero hemos pasado página o pantalla, o como se dice ahora, ¿no? Y es muy extraño encontrar un informativo en el que hablen del COVID, que hablemos del COVID, de la incidencia del COVID, de las vacunas. El COVID sigue estando ahí, el bicho se... Y es verdad que las vacunas nos han protegido, ¿y de qué manera? Y ahora mismo el debate es si las mascarillas se van a quitar ya, bueno, se quitan ya, ¿no? Mañana, creo, en metro y en autobús y todo eso. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no las tiene todas consigo. La semana pasada dijo que había que seguir vigilantes, que la pandemia no había terminado. Vosotros tres habéis olvidado la pandemia, ¿no?
No. Bueno, tratamos de olvidarla, ¿no? Pero es evidente que es una espada de Damocles que tenemos encima de la cabeza, porque efectivamente ahí hay la polémica, primero como consecuencia de la apertura hacia el exterior de China, las consecuencias que eso puede tener, y bueno, que algunos expertos hablan que hubiera sido quizá más aconsejable hacerlo, esta medida que anuncia el gobierno para este martes, este martes, hacerlo en primavera, ¿no? Que parece más prudente, pero no lo sé. Es decir, estamos ahí y realmente pues hay que ponerse en manos de los expertos a ver qué dicen. Y sobre todo, Carlos, conviene no olvidar aquella auditoría que prometió el presidente del gobierno, que jamás se ha hecho sobre esta pandemia, que ha tenido pues 150.000 muertos, ¿no? O sea que estamos hablando de cifras mayores.
Decía Ignacio que no.
No, vamos a ver, yo creo que la pandemia sigue ahí, evidentemente en un nivel de impacto mucho más bajo, y hay que tratarla ahora desde el plano del cuidado personal, de la precaución personal. Es evidente que ahora mismo, al menos en Europa, no está constituyendo un problema de impacto sobre la sanidad pública, pública colectiva, quiero decir.
Pues he llamado a don Juan García Riaza. Es investigador del Centro Nacional de Biotecnología, del CSIC. Don Juan, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, el ser humano tiende a olvidar con rapidez, sobre todo porque tenía ganas de olvidar. ¿Pero es un error darle la espalda al COVID tan pronto?
Bueno, a ver, está claro, como bien comentáis, ¿no? La situación actual no es la misma que hace 2 años o 3 años, ¿no? Y eso es gracias a las vacunas, ¿no? El que se hayan desarrollado vacunas de una forma tan rápida, que nos hayamos podido administrar a toda la población, pues ha permitido controlar la infección. Pero eso no quiere decir que lo hayamos erradicado, ¿no? El virus sigue estando entre nosotros, cada día hay miles de casos, miles de muertos en España, en todo el mundo. Y hay que estar alertas, ¿no? Hay que estar muy precavidos a la hora de tomar decisiones y estar vigilantes frente a lo que puede venir, ¿no? Hay nuevas variantes, subvariantes del virus que van surgiendo y que pueden llegar a otras regiones, a otros países. Y bueno, digamos, en ese sentido hay que estar siempre alertas ante el virus, ¿no? Porque lo tenemos todavía entre nosotros.
Bueno, pero digamos que lo hemos gripalizado, ¿no?
Sí, eso es cierto, ¿no? Como bien decía antes, eso es gracias a las vacunas. Si no hubiéramos tenido vacunas, y yo creo que es un mensaje importante a la sociedad, no hubiéramos podido controlar esta enfermedad. La hemos, digamos, controlado relativamente. El número de hospitalizaciones, casos graves, es mucho más bajo que el que había al principio. Y eso es gracias a la ciencia y al desarrollo de vacunas.
¿Mascarillas van a ser obligatorias solamente pues en hospitales, farmacias, etcétera? ¿Es una medida adecuada o usted aconseja que sigamos con ella en el bolsillo por si acaso?
Bueno, a ver, es complejo, ¿no? Yo tampoco soy un experto epidemiólogo, ¿no? A la hora de tomar este tipo de decisiones, me imagino que se habrán consultado a los expertos epidemiólogos a la hora de tomar estas decisiones. Es una situación, digamos, también es verdad, como comentaba previamente, ¿no? No tenemos esta misma situación que anteriormente. Y bueno, poco a poco deberemos también acostumbrarnos a que gracias a la protección que tenemos, estamos en una situación mucho más ventajosa, ¿no? Pero, como bien decía previamente, hay que estar alerta, hay que estar precavido, puesto que nuevas variantes pueden surgir. El que ahora se dejen de utilizar las mascarillas en lugares muy concurridos también es una situación un poco, bueno, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nuevas variantes pueden campar a sus anchas en situaciones de grandes aglomeraciones de personas, ¿no?
¿Y nuevas variantes tan mala como la anterior, tan mala y entre comillas mala, o al menos con los efectos que tuvo, o más benignas, o para las que estamos más preparados?
Bueno, lo que nos dice la virología y el estudio de, ¿no?, el estudio de los virus es que conforme va pasando el tiempo y un virus se acomoda, vamos a decir, al ser humano, se atenúa, ¿no?, se debilita, ¿no? Es algo que estamos viendo, ¿no? Las variantes actuales no son tan patogénicas, tan virulentas como las iniciales, pero esto no quita que de repente pueda surgir una nueva variante con un alto porcentaje de virulencia. Por tanto, vigilancia y estar atentos ante esta situación.
Uh-huh. Tenemos no sé cuántas vacunas del COVID, 3 o 4, ¿no?, más o menos ahora.
Bueno, ahí están las vacunas, sobre todo basadas en la tecnología de ARN mensajero. Pfizer, uh-huh, Moderna son las compañías que principalmente las han desarrollado. También hay vacunas basadas en adenovirus, AstraZeneca, Janssen, o también incluso en virus inactivado. Hay una serie de vacunas, 4 aprobadas en la Unión Europea.
Bueno, ¿por qué sigue siendo importante desarrollar nuevas vacunas? Por ejemplo, en las que ustedes ahora mismo están en faena, frenando infecciones del cerebro, etcétera, etcétera.
Bueno, hay varios factores, ¿no?, que son importantes. En primer lugar, yo creo que deberemos tener una playa de vacunas, ¿no?, una batería de diferentes tipos de vacuna que podamos utilizar para la hora de controlar la infección, ¿no? O sea, a día de hoy se utilizan sobre todo vacunas basadas en RNA mensajero, en ARN mensajero, pero sabemos los científicos que la combinación de vacunas, de distintos tipos de vacuna, induce una inmunidad mucho más potente y mayor eficacia, ¿no? Desde ese punto de vista es muy importante el desarrollar nuevas tecnologías, nuevas plataformas, ¿no? Y ahí entramos nosotros a la hora de aplicar un tipo de plataforma vacunal que es muy potente a la hora de activar el sistema inmunitario, es capaz de inducir altos niveles de anticuerpos neutralizantes frente a las distintas variantes y respuesta celular, que se habla poco de la respuesta celular, pero que también es muy importante a la hora de controlar las infecciones. Y también, bueno, hay un montón de factores, ¿no?, pero también es importante el fortalecer la industria en nuestro país, ¿no?, el que tengamos empresas farmacéuticas en nuestro propio país que sean capaces de dar respuesta a una emergencia. Y en ese sentido, nuestro tipo de vacuna ha establecido un contacto muy estrecho con la empresa Biofabri en Galicia, que han producido, de hecho, los lotes clínicos de nuestra vacuna. Y esto es muy importante, ¿no?, para tratar de fortalecer el sistema biotecnológico en nuestro país.
En España, ¿cuántas vacunas están en marcha ahora mismo?
¿Te refieres a desarrollo de vacunas desde el laboratorio, vamos a decir?
Exactamente, que ya estén en la fase de experimentos clínicos con seres humanos, etcétera.
Bueno, en ensayos clínicos, vacunas que hayan llegado españolas, digamos, que hayan llegado a ensayos clínicos, tenemos la de la empresa IPRA, que utiliza una plataforma basada en proteína, y este tipo de vacuna ya realizó los ensayos clínicos, distintas fases que se van realizando, fase 1, 2, 3, y está a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento pueda otorgarle la autorización para ser administrada a la población. Digamos, es la vacuna española más avanzada. Luego, en estadios más tempranos que no han llegado a ensayos clínicos, pues está la vacuna del doctor Luis Enjuanes, que se habrá oído la audiencia en el Centro Nacional de Biotecnología, justo al lado de nuestro laboratorio, el doctor Vicente Larraga en el CIB también, la nuestra, y bueno, distintos tipos de plataforma que utilizan distintas tecnologías. Hay varios tipos de candidatos en España.
Digamos que son complementarias. Sí, yo tengo puestas las dosis preceptivas, que son las 4, creo, aquí. Como todos somos de la misma edad, Ana Martín no, que es mucho mayor que los 3 de nosotros, ¿no? Exacto. Pero los 3 que estamos aquí, ¿ustedes cuántas tenéis, Ignacio? Tú tendrás 7, 8.
Yo tengo 3, pero y eso es una cosa que me gustaría preguntarle al profesor. Ya sé que no es epidemiólogo, pero hay mucha gente que tiene dudas sobre la cuarta vacuna. ¿Usted qué opinión tiene al respecto?
No, hombre, hay que vacunarse.
Sobre la cuarta dosis,
hay que vacunarse. De hecho, las vacunas que nos están administrando ahora como cuarta dosis no es exactamente igual a la vacuna que nos hemos administrado en las 3 dosis previas. Ya implementa la nueva variante Omicron que está circulando en la población y da cabida a una mayor inmunidad frente a esta variante, ¿no? Que las vacunas previas no generaban, ¿no? Hay que mandar el mensaje a la población de que hay que vacunarse. Como decía previamente, nuevas variantes van surgiendo. Las vacunas iniciales, aunque la controlan, no la controlan del todo bien, vamos a decir, y hay que lanzar el mensaje de que hay que vacunarse.
Sí, yo tengo la cuarta, por ejemplo, y contraje el COVID hace unos cuantos días y me supuso un poquito de dolor de cabeza. Y nada más. Y algo de somnolencia. Y ya está. Y recordemos lo que suponía para la gente de edad provecta, como los que estamos aquí, contraer el COVID en los primeros días. No se te podía llevar por delante. Así que las vacunas, en fin, han hecho su trabajo. Y a mí me sorprende, y a usted científicamente le sorprende que haya individuos antivacunas, algunos de ellos de su profesión.
La verdad que, a ver, me parece una situación que todos estamos viendo lo que ha ocurrido con las vacunas, ¿no? Una enfermedad que causaba millones de muertos a lo largo de todo el planeta y ha sido gracias a las vacunas como hemos podido controlar la pandemia, ¿no? Las vacunas son una de las mayores inventos de la humanidad, nos protegen de un montón de enfermedades. Es verdad que quizás hay muchas personas que no son conscientes de lo que era antiguamente el morir a edades muy tempranas pues de sarampión, de viruela, de un montón de enfermedades que a día de hoy se han conseguido controlar, ¿no? Recuerdo a la audiencia que la viruela que causaba estragos en la humanidad es la única enfermedad humana que ha sido erradicada del planeta y ha sido gracias a las vacunas, ¿no? Obviamente los movimientos antivacunas están ahí, de hecho muchas personas incluso son cultas, ¿no? Digamos, que tienen información. Bueno, quizás tienen miedo a la hora de que se les administre una sustancia ajena, ¿no? Pero yo creo que está muy demostrado que las vacunas lo único que causan es un beneficio a la humanidad y hay que tratar de comunicarlo, ¿no? Y hay que tratar de divulgarlo a la sociedad para tratar de que haya menos personas que sean antivacunas, ¿no?
Cuando hay algunos que se malician, cuando hay proyectos como el suyo, el doctor Esteban, doctor Enjuanes, etcétera, etcétera, que parece que toman no la vía muerta, pero sí la vía más lenta, es porque, dicen algunos, es que hay que sacar todas las ARN que hemos comprado. Bueno, ¿eso puede tener algo de realidad?
No te sabría decir. Bueno, es complejo, ¿no? Lo que sí puedo decir es que, como comentaba previamente, yo creo que deberíamos aprovechar esta situación en nuestro país para tratar de fortalecer el sistema biotecnológico, ¿no? No debemos ser de caer en la complacencia y pensar que esto ha acabado. Digamos que obviamente lo hemos controlado, pero probablemente en un futuro más cercano que lejano pueda surgir una nueva pandemia, un nuevo virus emergente, y ahí es muy importante el que tengamos nuestro sistema biotecnológico bien engrasado, ¿no? Que previamente quizás no lo existía tanto. Gracias a la pandemia hemos conseguido, por lo menos desde nuestra parte, establecer ese vínculo entre los laboratorios que desarrollan vacunas con las empresas que las producen, el contacto con los hospitales a la hora de administrar las vacunas a la población. Y digamos, en ese sentido es muy importante el fortalecer este sistema. Yo creo que hay que fortalecer, hay que apoyar a nuevos candidatos. Y bueno, nosotros seguimos ahí, no es una vía muerta, ni mucho menos. Seguimos vivos y tratando de llegar a un ensayo clínico, que es lo que todos los datos que hemos obtenido en animales lo refutan y tratamos de llegar a un ensayo clínico también para fortalecer esta plataforma que tenemos.
La última se la dejo a Paco Rosell, si Ana no quiere.
Si Paco, hay tiempo, sí,
sí,
¿no?
Sí,
adelante. No, yo, aparte de eso, hay que ver también cómo la propaganda va por un lado y los hechos van por otro. Recuerdo que el ministro Pedro Duque anunció la inminencia de la vacuna española y que iba a ser de las primeras, y la cuestión es que no la tenemos materializada por alguna de las cosas que ha apuntado. Pero a mí sí, independientemente de nadie puede cuestionar la importancia de las vacunas, pero sí se están estudiando convenientemente las secuelas que, porque claro, hemos tenido que hacer vacunas muy rápido para hacer frente a una pandemia, eso es evidente. ¿Se están estudiando algunas secuelas que pueden producir? Y de hecho hemos visto que en otros campos de enfermedad, en otros momentos, determinados medicamentos, determinadas vacunas, pues han creado una serie de secuelas, porque no hay, digamos, medicamento perfecto, siempre hay contraindicaciones que son inevitables. ¿Se están estudiando o realmente se le está dando importancia a la secuela en la aparición de otras enfermedades o en el agravamiento de algunas otra serie de enfermedades?
Sí, yo creo que esto es importante sacarlo a la palestra, ¿no? Del que la sociedad entienda que bueno, en primer lugar, cuando una vacuna se aprueba por las agencias reguladoras, ha pasado por una serie de ensayos clínicos, que llamamos, en un número determinado de personas. El más tardío, el fase 3, puede involucrar 30.000, 40.000, 50.000 personas. Y en base a esos datos, las agencias aprueban las vacunas. En ese momento, ¿qué ocurre? Que pasamos de probar en 50.000 personas a millones de personas, ¿no? Y ahí es importante recalcar que las agencias reguladoras establecen una farmacovigilancia a partir de ese momento. Y obviamente ahí evalúan los efectos secundarios que puede haber y que se puedan detectar que no se habían detectado en un número de población mucho más pequeño, ¿no? Y digamos, eso está sobre la mesa, las agencias reguladoras lo evalúan. Y también incluso en función de eso, una agencia podría incluso desestimar una vacuna si produce una serie de efectos adversos que en una balanza de riesgo-beneficio sea contraproducente, ¿no? O sea, es algo que está sobre la mesa. Efectos secundarios existen. Hoy todavía sabemos el tema del COVID persistente, que llamamos, ¿no? Pues, puesto que este virus no solo infecta los pulmones, sino que infecta otros órganos y produce efectos secundarios a largo plazo. Uno de ellos es la infección en el cerebro, ¿no? Que hemos demostrado previamente en un artículo reciente que nuestro tipo de vacuna es capaz de prevenir la infección en el cerebro en ratones. Y es algo que está, ¿no? El virus es capaz de infectar distintos órganos, producir distintos síntomas, pero sí que es verdad que las agencias controlan ese tipo de situaciones.
Ana.
Debemos estar preocupados por lo que está ocurriendo en China. Esta mañana leía que en 4 o 5 días han muerto más de 3.000 personas. No sé si el problema está encapsulado. Hay, con las medidas que están adoptando países europeos, sobre todo, ¿hay posibilidad de que se traslade a nuestro continente?
A ver, posibilidad, claro que existe. Vivimos en un mundo globalizado y lo hemos visto con el inicio de la pandemia, ¿no? Como el virus inicial en China se expandió a todo el planeta, ¿no? Obviamente podría ocurrir una cosa similar, pero no creo que sea de la importancia que ocurrió al principio, ¿no? Digamos, como he venido diciendo a lo largo de la entrevista, el que tengamos ya vacunas va a ser un arma muy potente para la hora de controlar nuevas variantes. Pero sí que es verdad que hay que estar prevenidos, ¿no? Puesto que quizás no sabemos si una nueva variante pueda surgir de China, que pueda tener una mayor transmisibilidad o una mayor virulencia. Hay que estar, digamos, ojo a visor en ese sentido.
Es que en China, además, la vacuna que se aplicó no fue precisamente la más eficaz, más allá de la propaganda que el propio régimen impulsó de eficacia, ¿no?
A veces también desconocemos los datos, ¿no?, dentro del propio país, o sea que tampoco a la hora de compararlo es complejo, ¿no?
Es don Juan García Arriaza. Bueno, le deseo lo mejor, porque lo mejor para su vacuna será lo mejor para nosotros. Y no se preocupe que yo pongo el brazo rápido, si quieren experimentar conmigo. Me ponen las dos, una en cada brazo, yo encantado.
Bueno.
Que me ha ido muy bien hasta ahora.
Bueno, don Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias, don Juan, gracias.